En una pequeña aldea vivía un niño que tenía muy mal carácter. Casi siempre trataba mal a la gente. Un día su madre le dio una bolsa llena de clavos y una madera y le dijo: «Cada vez que trates mal a alguien, clava un clavo». El niño empezó a clavar clavos y cuando acabó volvió de donde su madre y su madre le dijo: «Muy bien, hijo. Ahora cada vez que controles el carácter, quita un clavo». El niño empezó a quitar clavos y cuando acabó, su madre le enseñó la madera. «Mira, hijo, has trabajado duro para quitar los clavos, pero fíjate, los agujeros se quedaron en la madera. Por lo tanto, quiero que sepas que cada vez que tratas mal a alguien, le dejas una cicatriz. Así que trata con amor y así la madera no tendrá nunca agujeros».
Siorcha Carranza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavi.
Como siempre, los martes nos acompaña aquí nuestra psicóloga y sexóloga de Gurenduz para hablarnos hoy de las relaciones de pareja y de la mentira.
Uh-huh.
Que no sé si hay que tratarlas separadas, juntas.
Bueno, a veces vienen,
¿no?,
juntas.
A veces vienen juntas,
sí,
¿no? Y es lo que provoca muchas veces esas rupturas.
Ajá,
¿no?
Así es.
Bueno, cuando uno empieza una relación de pareja, bueno, vive en el mundo de yupi, uh-huh, todo es bonito, todo, uh-huh, color de rosa, ¿no? Nadie espera que eso se pueda romper.
Bueno, digamos que empezamos ya, eso es, con unas premisas. Es verdad que hay gente que entra en relaciones de pareja ya muy dañados de relaciones anteriores y en esos casos no empiezan tan rosas, pero generalmente sí que... Sí,
fucsias. Te,
bueno, ¿no? Sí, un poco. Pero es verdad que si empiezas así como de partida y virgen, como quien dice, lo que esperas es crear una buena relación, obviamente, y una relación de confianza donde en principio no va a haber mentiras ni va a fallar absolutamente nada.
He dicho confianza, quizás es la base sobre la que tiene que partir, ¿no?
Sí.
La relación.
Claro, lo que pasa es que entendemos que la confianza es algo como que se inicia y ya está ahí a fuego, y la confianza tenemos que entender.
Se da por hecha muchas veces.
Sí.
Y erróneamente, ¿no?
Sí, y que muchas veces damos erróneamente por hecho también cuál es el contrato del propio sistema de pareja que estamos construyendo, ¿no? Entonces, para ver si están fallando o no el contrato, tenemos que tener primero que nada claro de cuál es el contrato para saber sobre ello cómo es construida o cómo confirmamos si se está dando esa confianza, sí o no.
¿Y ese contrato cómo tiene que ser? ¿Qué artículos debe incluir como básico, básico?
Bueno, yo creo que uno así claro, ¿no?, es si hay la posibilidad de tener relaciones con más gente fuera de la pareja, sí o no.
Ajá.
Por ejemplo, porque o cuánta de libertad, en cierto modo, se van a dar dentro o fuera de la pareja, ¿no? Esto es algo que muchas veces se da por hecho. Digamos que entendemos que cuando te emparejas, la pareja va a ser monógama de partida, y esto es algo que hay que ponerlo sobre la mesa y decir: pues mira, a mí me cuesta mucho, mucho ser fiel eróticamente, entendido con que no voy a ser capaz de no compartir cuerpo con otra persona. Entonces, quiero poner aquí una cláusula especial, ¿no? Porque sabemos que si estamos entrando en un contrato, esto es como si aceptamos un contrato de trabajo que creemos que no vamos a poder cumplir. Imagínate que te piden una puntualidad sin ningún margen y dices: yo necesito un margen. Pues en las parejas lo mismo. Y muchas parejas es verdad que vemos que se ven metidas en esta encrucijada de que tienen que aparentar que hay una monogamia cuando por otro lado no lo están manteniendo.
No lo hay. Uh-huh.
Entonces aquí es cuando entramos en estas mentiras que muchas veces...
O sea, establecemos unos límites, pero tiene que haber también cierta flexibilidad.
Claro, y que tienen que estar bien acordados esos límites, no darlos por hecho, ¿no? Dices, porque igual tú estás jugando una partida, tú estás jugando al parchís y la otra persona viene con las normas del dominó y dicen: no nos estamos entendiendo. Entonces, lo primero que nada, sí que hay que aclarar cuáles van a ser los límites, en cierto modo, que van a marcar, uh-huh, esas parejas. Y estos límites tienen que estar claramente consensuados en pareja.
Uh-huh. Lógicamente, ahí estamos hablando, bueno, de esas relaciones con otras terceras personas en este caso, pero también hay otros aspectos que pueden condicionar una ruptura: esos malentendidos, esas broncas constantes, esa falta de confianza que citábamos antes. ¿Hasta qué punto es bueno que haya broncas de vez en cuando o no?
Bueno, las broncas al final, si son broncas productivas, ¿no? Broncas entendido con no nos hemos entendido y vamos a ver cómo, uh-huh, hacemos para entendernos un poquito mejor, en ese caso, bueno, pues está bien, porque al final tenemos que entender que la pareja es como cualquier otro tipo de relación, que a veces, y en esta sociedad parece que marcamos la pareja como una relación vincular muy diferente, y no, la pareja al final es como una relación de amistad. Dices, pues tenemos que tener ciertas normas, ciertos límites, y, uh-huh, tenemos también que hablar si algo me ha molestado, te lo digo, y vamos a ver cómo hacemos para cuidarnos un poquito más.
Confianza, ¿no? Que es lo que decíamos antes en el otro. La mentira, citábamos antes, es uno de los elementos que rompe muchas parejas. En definitiva, esa falta también de confianza, ¿no? La mentira, ¿cómo la tenemos que gestionar dentro de una relación de pareja? ¿Hasta qué punto puede ser clave para la ruptura?
Claro, es verdad que en muchas parejas depende el nivel de la mentira. Dices, para mí es que esto ha sido lo peor que me podías hacer porque me dijiste que estabas en casa y realmente estabas de fiesta, ¿no? Imagínate, dices esto, o me acuerdo una pareja, ¿no?, que decía, es que a mí me habías dicho que tú ya no estabas fumando y estás fumando a escondidas, ¿no? Entonces, para mí esto es como una traición. Entonces, depende también del nivel de la mentira o lo que suponga para la persona esa mentira que ha recibido. Entendemos que dentro de las mentiras es como que la persona a veces miente, y en las parejas a veces vemos este engaño cognitivo que le llamamos, que es que la persona cree que es por el bien de la otra persona, que es una mentira pero no es muy mala.
Una piadosa, ¿no?
Sí, esto que le llamamos la mentira piadosa. Sí. Es decir, bueno, yo creo que es mejor mantener esto. Lo malo es que la mentira a veces pues trae otras mentiras y ya las personas se ven dentro de esas propias trampas, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que nuestra pareja nos ha mentido, y depende lo que suponga esa mentira, lo que digo, puede ser una clausulita pequeña del contrato, dices, bueno, esto, o puede ser algo que para ti sea capital. Dices, pues me has fallado. Pues, por ejemplo, es verdad que lo vemos en muchas parejas monógamas, el hecho de descubrir una infidelidad, ¿no? Y dices, para mí esto ha sido una traición porque la has mantenido oculto. ¿Qué hago? ¿Y cómo sigue la pareja, ¿no? En muchos casos vemos que la pareja parece que se tiene que romper automáticamente porque esto es lo peor. Sí. Otras parejas son capaces de gestionarlo, incluso de darle la vuelta a ello, ¿no? Entonces, cuando descubrimos una mentira y descubrimos una mentira que nos ha hecho mucho, mucho daño, tenemos que ver si decidimos o no decidimos mantener esa relación de pareja. Si decidimos, tenemos que ser conscientes que ha sido nuestra decisión el perdón. Y entonces ya tenemos que plantearnos que vamos a emprender el camino del perdón y hacer todo lo posible.
Y cuando nos han pillado con la mentira, ¿es conveniente reconocerla?
Claro, es que ahí tienes dos opciones. Si te pillan con la mentira y sigues mintiendo, entonces sigues incumpliendo el contrato.
Vas haciendo la mentira más grande.
Claro, claro. Y entonces ya te ves cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, pues si te han descubierto la mentira, pues haces frente a esa mentira en la que te has visto atrapada o atrapado y dices, bueno, ¿qué hago yo con esto? Pues lo enfrento. Y en esos casos es, vamos a volver a poner sobre la mesa cuáles son estos límites del contrato, cuáles son estas cláusulas que tenemos marcadas, y vemos cómo las superamos juntos o qué hacemos o decidimos romper la pareja, ¿no?
Cuando se rompe una pareja, evidentemente es conveniente darse un tiempo. Si se ha roto definitivamente, se ha roto definitivamente. Pero si cabe la posibilidad de una segunda oportunidad, ¿cómo se tiene que gestionar ese periodo de transición?
Bueno, digamos que hay mucha gente que necesita como unas vacaciones de pareja, ¿no? Sin llamarle ruptura, dices, mira, yo necesito oxigenarme un poco, necesito que nos demos un espacio para poder ver qué es lo que siento, qué no es lo que siento, ¿no? Es que es la duda en muchas parejas, si realmente te sigo queriendo o no. Que aquí creo que lo que estamos diciendo...
Porque a veces es ruptura, pero otras veces porque no hay conexión, ¿no? Sobre todo cuando se empieza, ¿no?
Eso es, dices, bueno, es que igual lo que yo me estoy planteando es si realmente me compensa seguir con esta pareja o invertir en ella o no. Y entonces, para darme cuenta si eso va para un camino o para otro, necesito coger distancia. Hay otra gente que dice, no, yo lo que necesito es mantenerme ahí, a pico y pala, y ver un poco qué tal va yendo esta relación que estamos construyendo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, cuando se da un desacuerdo grande, aquí la persona tiene que decidir cuál de los caminos va a coger. Y dices, bueno, pues yo necesito distancia o yo necesito aclararlo en el día a día y ver cómo me voy sintiendo pues con esto que estamos viviendo.
Hay rupturas, entiendo, que son más traumáticas que otras, ¿no?
Dentro de las rupturas de pareja, bueno, al final depende cómo rompa una pareja. Si una pareja rompe porque ya no, eso que escuchábamos, ¿no? Es que yo ya no siento lo mismo, no te quiero igual. Bueno, pues se puede hacer perfectamente una ruptura desde el amor y el agradecimiento. Yo siempre digo, ojalá todas las parejas fuesen capaces de despedirse
terminar
desde ahí.
Terminar bien,
claro,
¿no? Que haya buena relación.
Total, dices, bueno, yo te he querido, ya que te he querido, pues quiero despedirme desde el amor. Pero es verdad que hay parejas que se sienten, pues por lo que decíamos antes, ¿no? Se han sentido súper traicionadas o súper traicionados y dices, bueno, para mí se ha roto la imagen que yo tenía de mi pareja real y mi pareja ideal, y he descubierto que lo que creía que tú eras, no eres, y entonces a mí esto me está generando muchísimo daño y entonces necesito romper, y no estoy rompiendo desde el amor porque estoy dolida, porque creo que no me has considerado.
Nos llegan mensajes de los oyentes, Miren.
Sí, un oyente nos cuenta: este verano me enteré de una infidelidad. Me dolió mucho y mi reacción fue perdonar y dar una nueva oportunidad. Pero hay algo que me ha cambiado y me cuesta mucho seguir. No sé qué hacer.
Bueno, es verdad, y aquí también por lo que cómo lo vemos socialmente, ¿no? Que al final pues la infidelidad es lo peor que te puede hacer. Es verdad que cuando la has descubierto pues es como no sé si tanto es la infidelidad como la mentira, como el haberte mantenido pues eso, como que desconoces qué tipo de persona es la que te está acompañando. En estos casos es verdad que hay que aprender a aceptar la incertidumbre de lo que sigue de ahí en adelante, no caer en los reproches constantes porque esto no está beneficiando a ninguna de las partes. Bueno, el no buscar pistas, ¿no? Porque hay veces que cuando la persona vive una relación de pareja, luego intenta descubrir...
¿No buscar pistas te refieres a no
a yo creo que... O... No, hay que cada pareja como le venga bien. Dices, vale. Yo necesito saber hasta el último detalle. Bueno, pues la otra persona, si se ve capaz, lo comunica. Dices, yo necesito saber cuántas veces que habéis hecho. Pues ahí cada persona y cada pareja ponga sus límites. Pero a veces, cuando se descubre algo así, cuando se descubre que te han fallado en el contrato, lo que puede saltar son las luces de alarma. Y entonces la persona empieza a hacer de detective. De yo creo que hoy también has estado hablando con esa persona, o yo creo que le noto más despistada o más despistado, y entonces que no se active ese detective que llevamos dentro, porque esto lo que va a ser es un desgaste emocional, ¿no? Porque al final la persona va a intentar buscar pruebas de por qué cree que le sigue siendo infiel. Tenemos que entender que si decidimos...
¿Y cuánto tiempo tiene que pasar hasta que realmente demos el paso y preguntemos a la pareja si... lo está siendo o no, si está siendo infiel o no?
Bueno, lo ideal es que si ha habido ya una herida y si lo que estamos es intentando sanar la herida, cualquier cosa que entendamos que va a ser algo que nos la va a contaminar, lo tenemos que limpiar. Entonces, si yo tengo la sospecha de que vuelve a estar fallándome, pues igual se lo tengo que preguntar una y 30 veces, de decirle, asegúrame que no estás con nadie y que por favor, ahora en esto no me vas a fallar, ¿no? Entonces, ahí la persona a demanda y luego la otra persona tiene que ser capaz también de sostener todas las veces que le va a tocar responder algo incómodo, pero entendiendo también que la confianza es un proceso que se va a ir construyendo, y para construir la confianza cuando se ha roto, pues esto va a requerir de
esa
tiempo.
Esa confianza hay que ganársela.
Claro, ¿no? Va a requerir de tiempo y mucha paciencia también.
La semana pasada, Siorcha, nos propusiste una psicotarea muy interesante, que era que escribiéramos una frase que nos animara a empezar con fuerza el día, ¿no? Nada más levantarnos en nuestra habitación, en nuestra mesilla, viéramos esa frase que nos diera la energía suficiente, ¿no?
Así es, para motivarnos el día, porque como estamos tan vulnerables cuando nos despertamos, pues algo positivo.
Yo puedo decir una que me gusta.
Venga.
Para motivar. Me gusta la de siéntete guapa y te verán preciosa.
¡Oh! ¡Qué
porque,
bonita!
Sí.
¿Y por qué, Miren?
Porque sí, porque para que te quieran los demás, lo primero que tienes que hacer tú también es quererte a ti mismo, ¿no? Y es una frase que te sube la autoestima y bueno, me gusta.
Es súper bonita para ponerla en la mesita. Mira, ¿sí? Si no se les han ocurrido otra, es muy, muy bonita, claro que sí.
Vamos a ir con la psicotarea de esta semana que nos propones.
Bueno, esta semana propongo una psicotarea que va a tener como dos funciones. Por un lado, vamos a trabajar el lenguaje y la memoria. Y por otro lado, ¿qué es aquello? Bueno, vamos a trabajar el tema de los afectos. Entonces, propongo escribir un listado con elementos que consideramos que nutren las relaciones y que van a ser palabras que empiecen por C. Por ejemplo, comunicación.
Cariño.
Sí, ya. ¿No? Un listado de palabras de aquello que nutre las relaciones y empiecen por C.
Por C. Hay muchas, seguro, ¿eh? Si uno se pone a pensar, las abra. Pues bueno, el WhatsApp de Radio Euskadi, si alguno nos quiere mandar también alguna, 688-840-840. Para esas palabras que transmitan cariño o bueno, que contribuyan a fortalecer esa relación y que empiecen por C.
Ahí queda.
No sé por qué es por C.
Bueno,
había que elegir alguna letra, ¿no? Sí. Bueno, Siorcha, es que ricasco.
Un placer.
Datorren astearte.
Berdin agur.